Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Polonia logró un acuerdo preliminar para instalar parte de un sistema de misiles balísticos de Estados Unidos en su territorio. Polonia instalaría 10 misiles balísticos y República Checa un sitio de radar. El subsecretario de Control de Armas y Seguridad Internacional, John Rood, elogió el acuerdo. Rood dijo:
Esta ha sido una negociación entre dos aliados y amigos cercanos, y a pesar de que han habido altibajos, naturalmente, a lo largo de todo el proceso, nos gratifica que ambas delegaciones hayan tratado esto en el espíritu de intentar hacer algo que es importante para la seguridad de ambos países y como aliados y amigos.
El gobierno de Bush dice que el sistema de misiles protegería a Europa de misiles iraníes, pero sin embargo es ampliamente visto como una amenaza de ataque contra Irán. El acuerdo aguarda la aprobación del Parlamento polaco. Las encuestas demuestran que la mayoría de la población, tanto en Polonia como en República Checa, está en contra del programa de misiles balísticos de Estados Unidos. Rusia se opuso categóricamente a los planes de misiles balísticos, diciendo que era una amenaza a la seguridad. El acuerdo surge en medio de la intensificación de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por el ataque militar ruso contra Georgia, que lleva más de una semana. Rusia respondió con el uso de la fuerza luego de que Georgia intentó retomar la provincia separatista de Osetia del Sur mediante un ataque militar. El jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó que la ofensiva rusa amenaza las relaciones con Estados Unidos. El secretario de Defensa dijo:
What happens in the days and months to come?
Lo que suceda en los próximos días y meses determinará el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Pero, del mismo modo, mi opinión personal es que tienen que haber consecuencias para las acciones que Rusia ha tomado contra un Estado soberano.
Tanto las fuerzas rusas como las georgianas fueron acusadas de matanza indiscriminada y de heridas civiles en la última semana de enfrentamiento. Además, crecen los temores de una crisis humanitaria en Georgia. En una declaración, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que estaba muy preocupado por el desplazamiento de 100.000 personas y por la falta de acceso de los trabajadores de ayuda. Mientras tanto, el presidente de Georgia, Mikhail Saakashvili, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, continúa acusando a Rusia de limpieza étnica. El presidente de Georgia dijo:
Acuso al gobierno ruso de adoptar una política de limpieza étnica y puedo probarlo con organizaciones internacionales que ya han dado testimonio de lo que digo. Y recibimos 1.400 denuncias de ataques brutales, asesinatos, violaciones e internación de personas en violación de la Convención de Ginebra y del Derecho Humanitario Internacional.
El lunes, Rusia abrió un segundo frente en la guerra al tomar la ciudad Gori, en Georgia, a menos de 100 kilómetros al oeste de la capital, Tbilisi. La BBC informó que varias personas perdieron la vida en Gori cuando aviones de combate rusos bombardearon un hospital. Un camarógrafo holandés también murió en esta ciudad. El presidente ruso, Dmitry Medvedev, acusó a Georgia de iniciar el conflicto al invadir Osetia del Sur. Dmitry Medvedev dijo:
Como ya he dicho, de acuerdo con el Código de las Naciones Unidas, estamos intentando imponer la paz a Georgia, que empezó la agresión. Consideramos que esta táctica es muy efectiva y es la única posible. Permítanme recordarles que en la historia hemos visto muchos ejemplos de pacificación del agresor. De esta manera, los países occidentales lo hicieron hace 70 años y conocen las trágicas consecuencias de eso. Quiero decir, la lección del Tratado de Múnich de 1938.
La comunidad internacional no se ha puesto de acuerdo en cómo responder al conflicto entre Rusia y Georgia. La Organización de las Naciones Unidas no logró llegar a un acuerdo para pedir un cese del fuego, pero el presidente Bush acusó a Rusia de actuar con brutalidad. El presidente Bush dijo:
Rusia invadió un estado vecino soberano y amenaza a un gobierno democrático electo por su pueblo. Eso es inaceptable en el siglo XXI.
Georgia es un aliado cercano de Estados Unidos. Este país ha estado ejerciendo presión para que Georgia se una a la OTAN. Durante el fin de semana, las Fuerzas Armadas estadounidenses comenzaron a trasladar por vía aérea a 2.000 soldados georgianos de Irak a su país. El mes pasado, 1.200 soldados estadounidenses participaron en ejercicios militares en Georgia. Tanto Estados Unidos como Israel han ayudado a armar a las Fuerzas Armadas georgianas. Georgia también juega un papel esencial en el suministro de petróleo desde la región del Caspio a Occidente, debido a que el oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan atraviesa gran parte del país. El miércoles, el presidente Bush anunció un gran envío de ayuda humanitaria a Georgia en aviones militares estadounidenses. La iniciativa estadounidense de enviar ayuda fue cuestionada luego de que el presidente georgiano, respaldado por Estados Unidos, Mikhail Saakashvili, dijo que Estados Unidos se está preparando para tomar los aeropuertos y los puertos de Georgia. El gobierno de Bush negó esa afirmación. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores rusos, Sergei Lavrov, exhortó a Estados Unidos a que deje de apoyar al gobierno georgiano. El ministro Lavrov dijo:
entendemos que el actual liderazgo de Georgia es un proyecto especial de Estados Unidos, pero un día Estados Unidos tendrá que elegir entre defender su prestigio por sobre un proyecto o una sociedad real que requiere acciones conjuntas.
Mientras tanto, McCain aparentemente cometió otro error en su campaña el miércoles cuando dijo que no apoya el derecho de una nación a invadir otras. El senador John McCain dijo:
quiero dialogar con los rusos. Quiero que se retiren del territorio georgiano lo más rápido posible. Y me interesa mantener buenas relaciones con Rusia. Pero en el siglo XXI, las naciones no invaden otras naciones.
En Irak, al menos 19 personas murieron y 75 resultaron heridas en un doble atentado suicida con bomba en el sur de Bagdad. Dos atacantes suicidas mujeres se inmolaron en medio de una multitud de peregrinos chiitas. Seis marines estadounidenses que trabajan como guardias en la mayor cárcel administrada por Estados Unidos en Irak fueron acusados de maltratar a prisioneros. Se denunció que 8 prisioneros habrían sido encerrados en una celda con gas pimienta en Camp Buka, en el sur de Irak. 2 de los prisioneros habrían sido abusados físicamente. Los marines son acusados de violencia física y serán juzgados por consejos de guerra en el próximo mes. El ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Hoshyar Zebari, afirmó el domingo que Estados Unidos debe establecer un cronograma muy claro para la retirada de sus soldados de Irak como parte de un acuerdo que les permitirá permanecer en ese país hasta el año que viene. Hoshyar Zebari dijo:
definitivamente tiene que haber un cronograma muy claro.
La declaración del ministro de Asuntos Exteriores fue la afirmación pública más fuerte hasta la fecha de que Irak está exigiendo un plan para la retirada de los soldados estadounidenses. Mientras tanto, un nuevo artículo publicado en la revista Atlantic reveló que el principal estratega de Hillary Rodham Clinton la exhortó a que atacara lo que describió como la falta de raíces estadounidenses de Barack Obama, porque este fue criado en Indonesia. En un memorando del 30 de marzo, el estratega Mark Penn le aconsejó a Clinton que criticara a Obama por tener una conexión limitada con los valores básicos y la cultura estadounidenses. En Israel y los territorios ocupados, periodistas palestinos y grupos de derechos humanos israelíes se están uniendo para condenar una decisión de Israel de no procesar a los soldados implicados en la muerte del camarógrafo de Reuters, Fadel Yana, y de 8 jóvenes palestinos. Yana, de 24 años de edad, murió el 16 de abril en Gaza cuando un tanque israelí disparó contra su vehículo, que estaba claramente identificado como perteneciente a la prensa. Las últimas imágenes capturadas por Yana muestran al tanque disparando un proyectil justo antes de que la imagen quedara en negro. Las otras 8 víctimas tenían entre 12 y 20 años de edad. Israel dice que no habrá procesados porque los soldados tuvieron motivos para abrir fuego. Alastair McDonald, jefe de la oficina de Reuters, criticó la decisión. McDonald dijo:
Estamos sumamente decepcionados. Este informe aparentemente consiente el uso de la fuerza letal en una situación en la que los soldados no podían, y lo admiten, estar seguros de lo que tenían frente. Creemos que había fundamentos suficientes para que se dieran cuenta que estaban frente a periodistas. Esto nos pone en una posición en la que los periodistas no pueden levantar una cámara en presencia de los soldados israelíes sin correr peligro de que les disparen. Eso es inaceptable, y hablaremos con las autoridades israelíes sobre cómo podemos mejorar la seguridad de nuestros periodistas en el futuro.
La corresponsal de Reuters, Nidal Al-Mughrabi, señaló que se teme que esta decisión promueva futuros ataques. Nidal Al-Mughrabi dijo:
El informe israelí sobre el asesinato de Fadel ha suscitado temores entre los periodistas palestinos que cubren el conflicto con Israel en Gaza, entre los palestinos y los israelíes en la franja de Gaza, sobre la misión, ustedes saben, la misión de cubrir y filmar. Y hemos estado escuchando comentarios de todos los otros colegas de que ya no están seguros de sus vidas tras un informe como este, que deja en claro que el simple hecho de levantar una cámara en la calle, en un campo de refugiados o cerca de la frontera, puede poner la vida de una persona en peligro. Mientras tanto, en Israel, Jessica Montel, directora del Grupo de Derechos Humanos israelí B'Tselem, dijo que Israel había utilizado armas ilegales en el ataque. Jessica Montel dijo:
En este incidente del 16 de abril, 6 civiles fueron asesinados con proyectiles tipo flechette, un arma ilegal que no debería ser utilizada en estas condiciones en la franja de Gaza, y una de estas 6 víctimas era un periodista. Por todas estas razones, era de esperarse que el ejército iniciara y dirigiera una investigación minuciosa sobre este caso, pero decidió no hacerlo. La falta de responsabilidad en este caso se refleja en la falta de responsabilidad en la muerte de miles de palestinos que fueron asesinados en los territorios ocupados.
Mientras tanto, en Cisjordania, al menos 11 manifestantes resultaron heridos cuando soldados israelíes dispararon balas de goma contra un grupo que protestaba por el muro divisorio en la localidad de Nilín. Esta localidad ha sido el escenario de protestas no violentas semanales y de 3 tiroteos letales contra civiles palestinos durante los últimos 2 meses. En Líbano, al menos 12 personas murieron y 40 resultaron heridas en un ataque con bomba en la ciudad norteña de Trípoli. La mayoría de los fallecidos eran soldados libaneses. En Pakistán hay información de que el presidente pakistaní, Pervez Musharraf, podría renunciar en unos días. Se desataron rumores del esperado alejamiento de Musharraf luego de que la coalición política de gobierno de Pakistán anunció planes de iniciar un juicio político a Musharraf la semana pasada. En Afganistán, el Comité de Rescate Internacional, IRC por sus siglas en inglés, suspendió las operaciones de ayuda humanitaria tras el asesinato de 3 trabajadoras de ayuda en una emboscada a principios de esta semana. Estas trabajadoras se dirigían a Kabul cuando se produjo el tiroteo contra su vehículo. La doctora Jacqueline Kirk, que era ciudadana británica, tenía 40 años de edad. Nicole Dial, de Trinidad y Tobago, tenía 30 años. La identidad de la tercera víctima, una ciudadana canadiense, no se ha revelado a pedido de su familia. Al menos 19 trabajadores de ayuda internacional fueron asesinados en Afganistán en lo que va del año, superando la cifra de 15 del año anterior. En otras noticias, se informó que el gobierno de Bush rechazó una solicitud israelí de ayuda militar para realizar un ataque contra sitios nucleares de Irán. Según el periódico israelí Haaretz, funcionarios israelíes le pidieron al presidente Bush equipos militares específicos y otro tipo de apoyo durante su visita a Israel en mayo. Se informó que funcionarios de la Casa Blanca rechazaron el pedido e insistieron en que Israel les dé previo aviso antes de planificar un ataque contra Irán. Israel habría rechazado el pedido y dijo que se reserva el derecho de atacar a Irán si fracasan las negociaciones nucleares.